A esta hora, la selección española femenina de fútbol sigue jugándose el pase a la final de la Eurocopa ante Alemania, en Suiza. Acaba de empezar la prórroga después de un 0-0 en los 90 minutos reglamentarios. El partido ha sido igualado y ahora mismo así lo están contando nuestros compañeros de tiempo de juego.
También lo estaba Alexia Putellas en la finalización de esa jugada que desde el césped se quejaba mucho. Pero ahora sí, es la alemana Kleinherrnes, Sofía Kleinherrnes.
Estamos en la prórroga 0-0, en la final esperan las inglesas. La otra gran noticia de esta noche es que los gobiernos ucraniano y ruso han salido a rueda de prensa a valorar el encuentro que han mantenido ambas delegaciones en Estambul. Era la tercera ronda de negociaciones, Kiev salía muy entusiasmado, ofreciendo una próxima cita al más alto nivel, junto a los negociadores Trump y Erdogan, antes de agosto. Se iban a ver allí Zelensky, Putin, Trump, Erdogan. Pero Moscú ha lanzado un jarro de agua fría. Última hora, Alba Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Lo primero es que Rusia se ha pronunciado hace unos minutos a una de esas peticiones del gobierno ucraniano. Habían propuesto una reunión al más alto nivel entre Zelensky, Putin, Trump y Erdogan. Y la respuesta por parte del negociador ruso ha sido que ese encuentro no se va a producir hasta que no se haya firmado un acuerdo de paz.
Para poder tener una reunión, primero tenemos que llegar a un acuerdo, ya que una reunión debe tener una agenda muy específica. Y una reunión debe ser para anunciar algo y no para ser el comienzo. Por eso, primero necesitamos finalizar este proceso.
Eso por parte del equipo de Vladimir Putin. Y del lado de Ucrania han planteado la declaración de treguas de 24 y 48 horas para que los equipos médicos puedan evacuar a los soldados heridos y a los cadáveres. Y en lo que han coincidido ambas partes es en intercambiar civiles, además de soldados. La delegación ucraniana, además, ha propuesto la creación de tres grupos de trabajo. Uno político, otro militar y otro humanitario.
Por cierto, que también noticia de las últimas horas de esta tarde-noche, la Unión Europea y Estados Unidos han avanzado hacia un acuerdo comercial que contemplaría aranceles del 15% a todos los productos. Esto anularía los gravámenes del 30% que Washington iba a imponer a Bruselas a partir del 1 de agosto. De concretarse, sería un acuerdo parecido al que ha firmado Donald Trump con Japón en las últimas horas. Hace un rato Pedro Sánchez hablaba en Paraguay sobre esta guerra comercial y llamaba a la unidad ante el presidente estadounidense.
Nuestro objetivo es compartido, es evitar una guerra comercial en la que nadie gana, todos perdemos. Pero si inevitablemente se produce, Europa debe estar a la altura de lo que esperan nuestros empresarios y empresarias.
A esta hora también seguimos pendientes del temporal de lluvias que mantiene a Cataluña en alerta roja por riesgo extremo. Se sigue con atención lo que está pasando en las comarcas centrales del territorio. Por ahora se han registrado pequeños cortes de carreteras por caída de árboles y también la interrupción de una línea de cercanías por un desprendimiento. La EMET, la Agencia de Meteorología, tiene previsto desactivar esta alerta en un par de horas. Hasta entonces, precaución, tal y como recomendaba Sergio Delgado, subdirector de Protección Civil de Cataluña.
En general, alejarnos de cualquier zona inundable, de ríos, de ramblas, de torrentes, y en el momento de estas lluvias intensas, no intentar retirar el vehículo de zonas inundables, no intentar sacar el vehículo de un garaje si se empieza a inundar, porque podemos quedar atrapados. Incluso pues podemos llegar a perder la vida si quedamos atrapados de forma grave, si esas inundaciones son graves.
La buena noticia de esta noche es que ya han vuelto a casa los 150 desalojados por el incendio forestal de Córdoba. El fuego se ha estabilizado y ya se han reabierto carreteras cortadas por las llamas. En cambio, la otra cara de la moneda la encontramos en Talavera de la Reina, en Toledo, donde se intenta apagar un fuego. Sobre la zona están trabajando diversos medios terrestres. Ni qué decir tiene que te vamos a contar todo lo que ocurra y cuando haya cualquier novedad aquí en la antena de COPE. Otro de los grandes titulares del día es que Santos Cerdán va a seguir en prisión provisional por su papel relevante en la presunta trama de corrupción que afecta a Ábalos, a Koldo, a él mismo. El juez ve, entre otras cosas, riesgo de destrucción de pruebas y ha sido muy duro. Ha ratificado todo lo que había llevado a Cerdán a prisión. Es, digamos, que la persona que organizaba y repartía las mordidas que se cobraban por esas adjudicaciones de obra pública de manera ilegal. A todo esto, hoy Pedro Sánchez ha llegado al Ecuador en su mandato. Si se convocan las elecciones cuando se tienen que convocar y no hay adelanto electoral. Y lo hace justo horas después de evidenciarse en el Congreso una vez más su debilidad parlamentaria al decaer el famoso ya decreto antiapagones. Maribel Sánchez.
El gobierno encara las vacaciones con el fantasma de la parálisis parlamentaria en la maleta porque al batacazo que supone que sus propios socios votaran contra las medidas antiapagones se suma que ya les han impedido sacar adelante el objetivo de deuda, la reforma de la ley de extranjería o la ley del suelo. Son ejemplos de las que sí se atrevieron a llevar al Parlamento, pero además hay un total de 32 leyes retiradas de su agenda inicial para no sufrir la humillación de ver cómo se las tumban. La más grave es la falta de presupuestos. Recuerdan en COPE los de Feijóo y las más recientes, la retirada de la ley Bolaños o la reducción de la jornada laboral. Frente a esos datos, en el PSOE sacan pecho por las 42 leyes que ha publicado el BOE en lo que va de legislatura, aunque eso suponga el 45% de las normas que tenía previsto aprobar y que represente menos de la mitad de las que veían la luz con gobiernos anteriores, fueran del color político que fueran.
Y hoy han sido noticia dos juzgados. Sigue el delicado caso del hijo de 11 años de Juana Rivas en Granada, que va a ser entregado a su padre este viernes. Los abogados de la madre piden al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que interceda para evitar esa entrega. Pero hay que recalcar que hace apenas 24 horas el gobierno ya avisó de que no iba a tomar cartas en el asunto. Al menos eso es lo que se ha transmitido en público, aunque siguen lanzando algunos mensajes de aquella manera. Mientras tanto, en otro juzgado, en el de instrucción de Almería, ha declarado la madre de Gabriel Cruz, el niño de 8 años, asesinado en 2018 por Ana Julia Quezada. Patricia Ramírez ha ratificado ante el juez que la asesina confesa de su hijo la ha amenazado desde prisión. Pide protección. Daniel Trigo.
Patricia Ramírez se siente amenazada por la asesina de su hijo 7 años después de perder al pequeño Gabriel. Hoy nos ha relatado cómo comenzó a recibir llamadas anónimas desde distintos números después de poner la denuncia contra Ana Julia Quezada por amenazas el pasado mes de diciembre. O también cómo un tarotista le relató que había sido conocedor de las intenciones de Ana Julia Quezada de hacerle daño. Una clave importante, no se investigan solo las amenazas, sino la posibilidad de que Ana Julia haya intentado llevarlas a cabo.
Sí. Ya me hizo lo que me hizo, sin supuestamente teniéndome manía, pues ahora que me tiene más manía y que se supone que no tiene nada que perder, a mí me queda el miedo por dentro y habrá que demostrar si esto es verdad o no, de si puede contratar a alguien o ya terceros me puede hacer daño.
Al ser una toma de declaración, no hemos tenido acceso a las palabras de Ana Julia Quezada. Lo que está intentando ahora la acusación que representa a Patricia Ramírez es que este caso, que ya fue archivado en su día, tenga un recorrido judicial.
Y mañana vamos a hablar mucho de economía. A primera hora vamos a conocer cómo ha funcionado el mercado laboral en el segundo trimestre. Esperamos buenas noticias tras un inicio de año con un aumento del paro. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Las cifras de empleo que conoceremos mañana, salvo sorpresa, serán positivas, ya que el turismo tira con fuerza en el segundo trimestre del año por la Semana Santa y la aceleración de las contrataciones de cara al verano, que este año se espera récord con la llegada de 22 millones de turistas extranjeros. De abril a junio del año pasado se crearon más de 400.000 empleos, una cifra que fue positiva, pero más floja que la del segundo trimestre del 2023. Mañana veremos qué es lo que ha pasado este año y veremos en qué medida se ha recuperado esa pérdida de empleo que dejó el primer trimestre, cuando se destruyeron más de 92.000 puestos de trabajo y el paro subió en casi 200.000 personas, sobre todo en el sector servicios. Todo esto, eso sí, en un contexto de menos parados y más ocupados que hace un año, con una afiliación en máximos rozando los 21,8 millones.
Y también vamos a estar muy pendientes de lo que decida el Banco Central Europeo. Se reúne para decidir si mantiene los tipos de interés. En principio, eso parece, lo que dejaría el precio del dinero en el 2% después de 7 bajadas consecutivas. Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Ya te avanzo que no. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo se reúne mañana, pero no va a seguir subiendo los tipos de interés, que seguirán en el 2% al menos hasta septiembre. El principal motivo es que la inflación está más o menos controlada en toda la zona euro y las previsiones de inflación a medio plazo también confirman que los precios no nos darán demasiados sustos. Además, Christine Lagarde tiene que guardar munición porque la incertidumbre geopolítica es tanta que no sabe qué puede necesitar. Entonces, ¿de qué hablarán mañana los gobernadores de los bancos centrales del euro? Pues sobre todo de aranceles. Calcularán las consecuencias de diversos escenarios en los que Trump imponga tal o tal porcentaje y también la reacción de la Unión Europea, que a su vez impondrá contraaranceles. La industria automotriz alemana, por ejemplo, está advirtiendo que las cargas están llegando ya a miles de millones y que los contraaranceles lo pondrán todavía peor. Todo esto se va a debatir en profundidad y después se esperará los datos que el Servicio de Estudios de Frankfurt tendrá listos en agosto y que permitirán tomar una decisión con mucha más información sobre la mesa.
El Estado se ha hecho cargo hoy de los primeros 50 menores migrantes que van a ser trasladados a la península. Son chavales, adolescentes, de Senegal, Mali y Guinea, que fueron rescatados en los últimos dos años en alta mar. Este es el primer paso para cumplir la orden del Tribunal Supremo. Tony Cerdá.
Los traspasos de menores con derecho a asilo recogidos en el auto del Supremo ya han comenzado. Los primeros 50 han sido entrevistados a la jornada de este miércoles y han ingresado en el Centro Canarias 50, Las Palmas de Gran Canaria. El viernes será el turno de 50 personas más. Este centro es un centro de tránsito para luego pasar a la península. Por ello, el Gobierno de España ha garantizado a Canarias la creación de más plazas. Lo confirmaba la directora general de Juventud e Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez.
Se ha mantenido el compromiso de las 400 plazas en Pozuelo, además de poner en la mesa 350 plazas en Península, que la próxima semana se irán concretando en qué lugar y cuándo podremos disponer de ellas.
Para ello, el Estado ha aprobado 40 millones de euros para la construcción de 1.200 plazas más para los menores solicitantes de asilo. Canarias sigue estando muy atenta al cumplimiento al auto del Supremo y, en caso de no ser así por parte del Estado, lo continuará denunciando.
Y esta tarde se ha celebrado en Barcelona la ceremonia de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona, que ha reconocido la labor de 6 jóvenes emprendedores. La princesa Leonor ha elogiado a los premiados por haber puesto su talento al servicio de la sociedad. Lo ha hecho en un discurso pronunciado en castellano y en catalán.
Majestats, president, ministre, alcalde, consellers, autoritats, amics i amigues que avui he volgut compartir aquesta trobada.
Y el rey Felipe VI ha hecho hincapié en la conexión de Cataluña con el resto de España y por ello ha elogiado la contribución de la Fundación Princesa de Girona, también por su ayuda tras la Dana de Valencia.
Vuestra capacidad de reacción y agilidad como institución ante situaciones de necesidad como las surgidas tras la trágica Dana que azotó el Levante, especialmente en Valencia, el 29 de octubre del año pasado. Y por último, gracias de corazón por contribuir de manera tan destacada a estrechar los lazos entre Cataluña y las demás tierras de España.
Y te cuento también que es noticia a esta hora de la noche la portada de Wall Street Journal. Nos lo contaba David Alandete, nuestro corresponsal en Washington, hace media hora más o menos. El titular a toda página: el Departamento de Justicia le dijo al presidente Donald Trump en el mes de mayo que su nombre figura en los archivos de Jeffrey Epstein. En un mundo en el que el egoísmo es muy habitual, conocer a personas que dedican su vida a ayudar a los demás es mucho más que una simple alegría. A este grupo pertenecen dos profesionales que te voy a presentar esta noche. Dos fueras de serie en sus respectivos campos. Carlos Bardají, cirujano y fundador de la ONG Hope and Progress, que ha dedicado gran parte de su extensa trayectoria a operar a niños del tercer mundo, y Pablo Sánchez Vergasa, un joven ingeniero navarro que por su diseño de una incubadora de bajo coste acaba de recibir el premio Princesa de Girona Social 2025. Esta noche le ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y solidaria del día. ¿Qué tal, Paloma? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Carlos Bardají es una eminencia en la cirugía pediátrica en nuestro país. Con 70 años a sus espaldas, lleva desde 2013 realizando campañas con su ONG en Senegal, en las que asiste gratuitamente a niños con patologías quirúrgicas. El próximo octubre espera operar junto a su equipo al paciente número 2000.
Bueno, nosotros tratamos todo lo que sea patología quirúrgica del niño. En una misión podemos llegar a operar unos 80 pacientes, pero algunos de los cuales tienen doble o triple patología. Por ejemplo, puede haber un niño que tenga una hernia inguinal de los dos lados y además se haya quemado una mano. Esto es bastante frecuente.
Como responsable de la ONG, Carlos se encarga de reunir personal, conseguir permisos, conseguir material y, sobre todo, lograr financiación para unas expediciones que duran alrededor de 10 días. En sus quirófanos han tratado todo tipo de patologías como hernias inguinales, tumores, secuelas de quemaduras o de accidentes. Muchas de esas intervenciones se podrían haber evitado si la población contase con una campaña de prevención de accidentes.
La profilaxis o la prevención de accidentes, no hace falta ni mencionar la importancia que tiene. Prevención de las quemaduras tampoco. En todos los países de África la sanidad pública es de pago. Estos estados lo único que hacen es construir una estructura, forma médicos y enfermeras. Y luego hay otra figura que es la comadrona y el agente sanitario. Pero el Estado lo que no va a proveer es del servicio, lo tiene que pagar el usuario.
Pocas veces intervienen en auténticos quirófanos. Son ellos quienes previamente han establecido un circuito por los centros de salud. Operan simultáneamente en dos mesas colocadas en paralelo. Montan una sala de reanimación, una de salida, otra de limpieza de instrumental y una consulta externa en la que reciben a los pacientes. Todo este equipo, casi todo desechable, pesa alrededor de 1.000 kilos. Y lo trasladan desde España. Aún así, no se libran de las condiciones de estos lugares.
Muchos de ellos que no tienen agua corriente sufren cortes de luz con frecuencia. Por esa razón, todos los aparatos de electromedicina que en un momento dado a lo mejor no se pueden usar. Todo aquel que no sepa operar sin un electrobisturí, evidentemente no puede ir a África. Hay fallos en el suministro de oxígeno. Tenemos que tener unas bombonas de oxígeno preparadas. Algunas veces llevamos un compresor estados. Lo único que hacen es construir una estructura, forma médicos y enfermeras. Y luego hay otra figura que es la comadrona y el agente sanitario. Pero el Estado lo que no va a proveer es del servicio, lo tiene que pagar el usuario.
Pocas veces intervienen en auténticos quirófanos. Son ellos quienes previamente han establecido un circuito por los centros de salud. Operan simultáneamente en dos mesas colocadas en paralelo. Montan una sala de reanimación, una de salida, otra de limpieza de instrumental y una consulta externa en la que reciben a los pacientes. Todo este equipo, casi todo desechable, pesa alrededor de 1.000 kilos. Y lo trasladan desde España. Aún así, no se libran de las condiciones de estos lugares.
Muchos de ellos que no tienen agua corriente sufren cortes de luz con frecuencia. Por esa razón, todos los aparatos de electromedicina que en un momento dado a lo mejor no se pueden usar. Todo aquel que no sepa operar sin un electrobisturí, evidentemente no puede ir a África. Hay fallos en el suministro de oxígeno. Tenemos que tener unas bombonas de oxígeno preparadas. Algunas veces llevamos un compresor y también llevamos un generador, porque muchas veces es necesario para una determinada operación.
La labor que llevan años realizando en el continente africano ha sido objeto de la crítica de algunos compañeros del gremio.
Concienciar en el mundo occidental no es fácil. Tengo que decir con pesadumbre que ha cambiado muchísimo la estructura familiar, la estructura personal. Y en este momento la gente no está mucho por la labor de ayudar al prójimo. No se les puede decir en absoluto que encima tengan la voluntad de ayudar a un señor que vive en África al cual no han visto nunca. El niño más pobre de España es un rico comparado con un niño rico que hay en Senegal.
Al doctor Bardají le sigue apasionando la cirugía pese a su reciente jubilación. Es hora de ceder el testigo a otros colegas más jóvenes que sientan interés por la sanidad en el tercer mundo. Médicos que requieren de la experiencia de los más veteranos.
Y uno de esos jóvenes es Pablo Sánchez Vergasa, fundador de la ONG Medical Open World y creador de unas incubadoras 100 veces más baratas que las que tenemos en cualquier hospital de España. Su caso impresionó tanto a Bardají que no dudó en ponerse en contacto con él.
Un hijo mío que es ingeniero se enteró de que en Pamplona hay una escuela de mecánica en Salesianos que habían empezado a producir esta misma incubadora. El ideólogo era Pablo Sánchez Vergasa. Entonces automáticamente me puse en contacto con él, quedamos totalmente de acuerdo en que ellos fabricarían las incubadoras y yo iría comprando y distribuyendo.
Pablo, que hace unas horas acaba de recoger el Premio Princesa de Girona Social 2025 por su proyecto al que se unió para liderarlo hace 8 años. 200 incubadoras en 30 países han salvado la vida a más de 4.000 bebés.
El que está escuchando esto igual no valora que está escuchando esto porque está vivo. Y hemos tenido el regalo de vivir y de tener una historia y un tiempo para vivir la vida. Y no es el regalo que tienen 1.5 millones de bebés todos los años por no tener incubadoras. Con este proyecto, las incubadoras, les damos la vida entera a estos bebés. Entonces, bueno, pues es ilusionante.
Estas incubadoras simulan el vientre materno a través de tres funciones clave: regular la temperatura, regular la humedad y el uso de fototerapia. Para su montaje solo se necesitan un destornillador y un martillo. Otra de las novedades que presentan es que pueden ser monitorizadas a través de un teléfono móvil. Uno de estos dispositivos salvó la vida del pequeño milagro de Camerún.
Enviamos la primera incubadora, la enviamos a Camerún. Después de 3 años continuos de esfuerzo, de probarla, de ilusión, terminan de montar la incubadora y dicen, bueno, ¿cómo la probamos? Pues mira, ha nacido aquí un bebé de 500 gramos, se lo habíamos descartado. Vamos a darle una oportunidad. Yo desde mi móvil puedo ver cómo está funcionando, ¿no? Y me dijeron, Pablo, ni te preocupes por monitorizar a este bebé, que se va a morir en cualquier momento. Un mes y medio después nos pasaron una foto del bebé que había sobrevivido.
Personas como el doctor Bardají y Pablo han sido testigos de lo peor y lo mejor de la vida.
Realmente, pues saber que nuestras horas son vidas para otros, aunque no conozcamos a estos bebés, que en muchas ocasiones han pasado por las 5 horas y se han salvado, a mí la verdad que me llena de alegría, ¿no? y de ilusión que había otra persona que haya tenido el regalo de nacer gracias al esfuerzo de muchísimos voluntarios que estamos aquí en España, ¿no? Y también esto me da a mí pensar de cuántas cosas yo soy realmente consciente y no me di cuenta, ¿no? De todo el amor que ha habido por detrás en nuestra vida, en las pequeñas cosas.
Carlos Bardají y Pablo Sánchez Vergasa representan a 2 generaciones que comparten un mismo objetivo: ayudar con sus ONGs a aquellos que, por haber nacido en un determinado lugar del mundo, no disponen de los medios para disfrutar de una vida plena. Gracias, Paloma, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita, solidaria y premiada del día.
Exactamente. Hasta mañana, Rubén.
La postdata, la linterna, lleva la firma de Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Rubén? Hoy traigo una mala noticia. Ha cerrado el Café Central. Es el escenario más paradigmático del jazz en Madrid. Música en directo todos los días del año. Los mejores artistas nacionales e internacionales. Un pedacito de Nueva Orleans, de la fusión del jazz latino en la capital de España y probablemente uno de los sitios que mejor recogen este estilo musical en toda Europa. Es curioso porque cuando uno viaja por el continente, especialmente en ciudades como Viena o como Praga, la música está mucho más presente en la calle, en los locales, me refiero a la música en directo, que aquí en Madrid, en España. Por eso, sitios como el Café Central, en la Plaza del Ángel del centro de Madrid de los Austrias, son lugares que merece la pena preservar. Lamentablemente, los propietarios del negocio se ven abocados a poner fin a 43 años de historia y 35 trabajadores van a perder su empleo. Se va el Café Central, pero siempre nos quedará su música. Que viva el jazz, que viva la fusión, que viva la música en directo y en ese plan.
Y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabros.
En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto.
Por lo visto se dice en Murcia,
¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar,
sí.
Dice, está como suelto gavete. Como gavete, como y es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de verdad, es por eso.
Sí. De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 20, 42, 46 y 48. Soles 7 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Enseguida hacemos el resumen de lo que ha ocurrido en la linterna en estas 4 horas y media, pero la noticia a esta hora de la noche está en Suiza. España acaba de marcar gol de Aitana Bonmatí en la semifinal contra Alemania. En la prórroga, España está ganando 1-0 a Alemania, estaría en la final y así lo están contando nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Y su primer gol en esta Eurocopa es en semifinales para meter de momento a España en la final de la Eurocopa.
Han quitado ya a Sassen, se han metido a...
Nada, quedan pocos minutos y la clasificación está al alcance de la mano. Y como cada día, y ahora sí, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué ha vuelto?
Sí, bueno, no me
pero
he ido
poco
nunca.
Tiempo.
No me he ido nunca. Aquí he estado todo el día, picando piedra.
Claro.
A las órdenes de mi comandante.
En jefe.
Lo que ha pasado hoy, Rubén, no vayan a pensar ustedes que pasa todos los días. Hoy se ha vivido un momento que a mí me ha puesto los pelos de punta. Es algo totalmente histórico. El Consejo General del Poder Judicial ha nombrado 2 presidentes de 2 salas clave del Tribunal Supremo, que a priori, pues puede que no sepas muy bien de lo que te estoy hablando, pero señoras y señores, se han alineado las estrellas y la justicia se ha puesto de acuerdo por el bien del ciudadano. Por una vez en este país, jueces de diferentes ideologías se han puesto de acuerdo para nombrar a 2 magistrados independientes.
Sí, sí. Dilo.
Independientes.
Sí.
Hay más de uno que le encanta esa palabra. Como lo oyen, los jueces de derechas y los de izquierdas se han puesto de acuerdo. No me digan que no es para emocionarse.
Presidencias de la Sala Penal y la Contencioso Administrativo.
¿Qué ha dicho?
La Penal es la encargada de investigar y juzgar a los aforados. Y la Sala Contencioso Administrativo controla las decisiones del gobierno y controla al CNI.
Magnífico. Todo ha quedado clarito.
Se trata de 2 magistrados moderados y, sobre todo, son independientes.
Esto merece un aplauso.
De los mejores magistrados que tenemos en España.
Esto, de verdad, Rubén, esto es un acontecimiento histórico, ¿eh? O sea, yo creo que deberían hacer festivo nacional por todo este tema, ¿eh? Sí. Es más, yo me he llevado tal alegría que me he animado a buscar hoteles para el verano, para las vacaciones. Y la verdad, se me ha quitado rápido la tontería, ¿eh? De media, las habitaciones están a 130 euros la noche.
No estamos más gente, ladrones y traidores.
A mí, la verdad, no me importa demasiado porque me pagas un montón, pero es que por ese precio, como poco, espero que incluya gabinete psicológico. Hemos hablado del tema con Jorge Marichal, es presidente de la patronal de hoteles y apartamentos turísticos.
Hemos llegado de nuevo, pues, a la situación que teníamos pre-COVID. La gente ya tiene más confianza en salir fuera, y el aumento de precios no solamente tiene que ver con que los mismos hoteles sean más caros, sino que también tenemos mejores hoteles, subidas de estrellas, obras de mejora, y eso al final repercute también en el valor añadido y, por supuesto, en los precios.
Bueno, hay que decir que a nosotros no nos importa pagar estos precios, y si no, que se lo pregunten a Andrea Peláez, que está en Suiza siguiendo la Eurocopa de fútbol femenino, y esto es lo que anda gastándose la muchacha por ahí.
¡Tremendo!
¿Un café? ¿Cuánto?
¡Buah! Pues mira, un café, hemos llegado a pagar 10 euros por un café, 9,90 por un café.
Pasarse en un presupuesto es fácil.
Comidas de un plato, no hacemos comida de entrante, primero y postre. Comidas de un plato, es muy raro que te bajen de los 40 euros.
Lo he dicho siempre, chiqui, 2200 son 1.200 millones, eso es poco.
Mira, ayer un kebab, 25 euros pagué por él.
Peso por 40, sigue por 60, 80, 100, bueno.
Yo la verdad...
Vaya, cuenta.
Sí, sí. Yo normalmente la tarea de buscar hoteles y restaurantes la delego en Nekane Fernández, porque esta mujer cualquier día te monta una agencia de viajes, ¿eh, Rubén?
La juventud está preparadísima.
Bueno, realmente no toda la juventud, porque Noelia Núñez, de 33 años, ha dimitido esta tarde por haber mentido en los estudios que supuestamente tenía en el currículum.
La vicesecretaria del Partido Popular, Noelia Núñez, ha presentado su dimisión de todos los cargos.
¡Hasta luego, Lucas!
Lo hace después de la polémica generada por sus estudios.
¡Te he pillado con el carrito del helado!
La diputada del PP reconoció anoche no haber terminado su formación universitaria.
Terrible, apocalíptico.
Algo que, sin embargo, sí figuraba en la ficha del Congreso.
No es, por tanto, una vez, han sido 2 veces.
En un comunicado, Noelia Núñez dice que asume la responsabilidad y pide disculpas a todos aquellos que se sientan decepcionados con ella.
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
Ahí está. La verdad, sinceramente, no me extraña, ¿eh? No me extraña que haya mosqueo en la sociedad, porque, mira, vamos a ver, los políticos de hoy en día... Otras épocas no, ¿eh? Pero los de hoy en día tienen mucha preparación. Por ejemplo, Pedro Sánchez, recordemos, tiene una tesis doctoral.
Yo no, en absoluto.
Ah, pensé que sí.
Vaya, está matizado.
Y sabiendo que Pachi López aseguraba que era ingeniero industrial o que Cristina Narbona aseguraba ser doctora en economía, pues llegó a la conclusión de que los políticos tienden a mentir.
Yo siempre, a favor de esas cosas, siempre.
La diferencia es que estos dos, Narbona y Pachi López, pues no dimitieron nunca y ahí siguen chupando un poquito el bote.
Hay que decir que hasta aquí, el curso de guión que has estudiado era perfecto. Y de hecho era tan perfecto que no vamos a meter el siguiente corte, no, porque no, no, desvirtúa el resumen.
Correcto, por eso mientras llega el partidazo de COPE apagamos la linterna al ritmo de Amy Winehouse, porque tal día como hoy, pero de 2011, falleció en Reino Unido una de las mejores voces del R&B.
Una vida curiosa.
No sé si es curiosa.
Complicada.
Complicada igual más.
Yo la vi en directo.
¿Y qué tal?
Una vida curiosa.
Yo es que estaba pensando, realmente esta chica apareció en nuestras vidas y desapareció muy pronto, o sea que...
El disco era un discazo.
¿Sí?
Absolutamente magistral. Solo hay que escucharlo para verlo. En directo, pues...